eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Bienvenidos a un episodio más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos los invita a escuchar el resumen deportivo de nuestra programación. Chicharito despierta ilusiones en Chivas después de su aparición en el juego ante Pumas. ¿Qué podemos esperar? El debate en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Enrique Bermúdez.
Si Chicharo tendría que entrar o si no, se me hace una tontería. Yo me quedo con el tema que apuntaba Diego el otro día en línea de cuatro aquí en la Sabatina, que dice lo van a ir llevando a poco, tal cual lo que dijo Gago en conferencia de prensa, que lo iban a llevar de a poco para tratar de que llegue lo mejor posible al clásico, sobre todo al de liga.
Y dependería mucho
si ustedes leen otra cosa o creen esas cosas. No, pues,
mejor calles.
Qué tontería. Qué tontería.
Vamos partiendo por una situación. También si se da es por el resultado.
Claro, pues
si se da, bienvenido sea.
O sea, el equipo estaba ganando la Puma hace 3-1.
Ahora, vamos, que se diera por así o no, a nosotros nos vale un pepino porque al final estamos hablando del regreso de Javier Hernández, lo cual es muy bueno. Ahora hay que esperar para ver su mejor versión, porque va a tardar para ver su mejor versión. Sí. Y va a estar más bravo. ¿Por qué? Porque vas a enfrentar al Super Cruz Azul, al Cruz Azul que todos...
Parece que ama al señor Chiquis, no, y que, Jorge Rubio,
y que, le, y que besa los pies ahí Jorge Rubio. Bueno,
es el líder que de la competencia, ¿eh?
No, pues guau, wow, ¿eh?
Denle el título, líder. Denles el título
no,
por la
yo
jornada
digo 9. Que le den el título, no me digo que es el líder de la competencia.
Título de ser líder, o sea, que le den el título de ser líder en es la jornada como, 9.
Es que, Enrique, bien, acá a nuestros compañeros no les importa lo que pase en el torneo hasta que ni es campeón.
En este momento el mejor equipo es Cruz Azul, a pesar de que perdió con el América.
Pues claro que sí.
Pero... el superlíder, aunque mañana Monterrey lo puede rebasar. Y creo que tienes que hablar de un campeonato. Yo veo un campeonato Chiquis, Gabo, Camacho, de 9 equipos. Y después un pelotón de equipos que se tiran a la hamaca y que aprovechan esa maldita decisión de la liga.
Sí, del no descenso.
De abolir el descenso, descenso. Porque entonces no invierten lana, les vale sombrilla, les importa madre que el equipo esté en los últimos lugares y eso le da en la torre al campeonato mexicano. Yo creo que tiene que regresar. Yo, para creerle a los dueños, tiene que regresar con el ascenso descenso, para que haya una competencia, para que haya una inversión. Y creo que es un torneo de 9 equipos. 9 equipos, 10, cuando mucho con su invento del play-in. Para mí, yo sería mejor que calificaran los 8 directos. Pero en fin, pero me parece que es un campeonato de 9 equipos. No sé si coinciden conmigo, compañeros. A mí me parece.
A mí se me hacen muchos, ¿eh?
Se me hacen demasiados. A mí se me hacen demasiados.
El mejor arranque de muchos años, ¿eh? Ha sido un campeonato muy peleado, muy luchado. Ya no solo de 2 o 3 equipos, porque ahora hay 8 o 9 que están metidos ahí en la pelea.
Yo, sí, ha sido un arranque de torneo bueno, pero yo creo que yo creo que son menos de 9 los que van a pelear por el título. De pronto, evidentemente, no, puede haber
más. Ahorita hay 9 metidos ahí.
Sí, ahorita hay, sí, lo que decíamos, ahorita hay 9, está el Necaxa ahí, ¿no? Incluso el Necaxa es 9º o 10º sin perder, pero ha tenido muchos empates, exactamente, invicto el conjunto del Necaxa. El Pachuca, que me ha sorprendido con tanto joven que esté en esa posición, jugando bien al fútbol, compitiéndole a todos. Chivas está en ese pelotón también, junto con Tigres, junto con Monterrey, el mismo Toluca, en fin, tú que estuviste en el regreso de Javier Hernández después de muchos años, esa es la realidad. Uh-huh. Fue una fiesta lo que se vivió en el estadio.
Sí.
Y una fiesta de la cual Chivas de pronto ya está teniendo más consecutivamente en el estadio, cuando antes lo había perdido, ¿eh?
Bueno, hoy hablemos de que creo que desde la época de tampoco es mucho tiempo, ¿no? Desde que llegó Fernando Hierro, creo que las cosas ya han cambiado en Guadalajara, ¿no? Se han ido jugadores que ya no quieren la afición, llegaron buenos jugadores. Creo que estos fichajes que hoy estamos viendo en Chivas no se veían hace 5 o 6 años. Creo que también se ha visto un trabajo más serio. Lo de Veliko Paunovic fue un muy buen acierto.
Coincido, desde eso. Están haciendo bien las cosas. Y hay una continuidad, por lo menos.
Y acá se escucha muchísimo menos temas de polémicas extra cancha. La última, Alexis Vega y Chicote, que el mismo equipo llegó, pasó esto, se acabó, ¿no? Digo que también ya luego los regresaron.
Después se echaron para atrás,
¿no? Pero hoy con Gago también se escucha más cancha que polémicas, ¿no? Que ahora quizá lo que se va a intentar polemizar con el Guadalajara, si le va mal, es que Chicharito está distraído en la Kings League, ¿no?
Y es que Chicharo debutó tanto en la Kings League como en la Liga, mi querido Gabriel, ¿eh?
Sí, a ver, aquí creo que el tema de Javier es especial. Si no estoy mal, es el único futbolista en activo que está en ese torneo, ¿no? En la Kings League. Sí, es el único.
Sí, 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 sí.
Digo, porque está James, pero pues James ahorita no tiene equipo. Pero, a ver, yo creo que sí hay un conflicto de interés. Imagínate que se lesione en un partido de la Kings League.
No, pero no va a jugar. No, él es presidente, nada más.
No, bueno, pero de todas maneras.
Es dueño.
Sí puede jugar, sí puede bajar y hacer un tiro, un remate.
Puede bajar, sí.
Pues entonces puede pasar cualquier cosa.
Yo creo y espero que en contrato venga, eres dueño y presidente del equipo, no juegues.
O sea, supongo.
No va a jugar. Sí,
claro, es un distractor, Enrique.
Es una institución tan importante como Chivas Rayadas de Guadalajara, con la lana que cobra. Claro. Y que todos estamos deseando, creo que todos estamos deseando, volver a ver al Chicharo goleador, el hombre con romance con el gol, el hombre que aproveche que ahora tiene quien le ponga balones, porque tiene sin duda alguna quien, con Pavel Pérez, que para mí es un jugador extraordinario, que tiene un Piojo que está jugando uno de sus mejores campeonatos, que Chicharo retome el gol. Pero me parece que es un distractor que no debiera de tener, con todo respeto. Él debería dedicarse a Chivas Rayadas del Guadalajara y no a otra cosa.
Claro, completamente. O sea, a mí me parece una falta de respeto, como bien dice Enrique, a una institución como Chivas, el estar en un torneo de esos. A ver, entiendo que hoy genera muchas cosas y lo que tú quieras, y incluso las transmisiones van muchas por nuestra cadena, pero, a ver, Javier tendría que estar concentrado 100% a Guadalajara, 100%. Y creo que no lo está haciendo, y es una falta de respeto para el club.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y mira que normalmente yo soy de los que abogo por el Chicharo, porque me parece que ha hecho una carrera extraordinaria. Está entre los mejores jugadores en la historia del balompié nacional, sin lugar a dudas, me parece. Pero con esta situación, sí. Digo, a ver, hoy encontramos un Chicharo muy susceptible, ¿no? Y que no le puedes preguntar cualquier cosa como en antaño. Pero sí me gustaría preguntarle, aunque sé que no respondería de buena forma, es si aquel Chicharo que se fue hubiese aceptado estar en un streamer y a la vez jugar con el Guadalajara, ¿no? Y entonces pareciera que hoy, por el tema histórico, lo puede hacer, cuando también el abogado, porque la igualdad de los futbolistas, ¿no? Uh-huh, y aquí uh-huh. No hay igualdad. Claro, porque no. Si bien es cierto, el futbolista puede hacer lo que quiere en su tiempo libre, acá es un tema que se hace público y que evidentemente no está bien, claramente sí. No está bien, y que ningún jugador profesional en el mundo, así sea en cualquier equipo, en México, en España, en Inglaterra, en Camerún, claro, en China, pues no corresponde, porque te paga una institución y te devenga bien tu, por uh-huh, tu trabajo, y nada tiene que ver que tengas algunos beneficios dentro del club por tu tema histórico a que sobrepases ya estos límites donde pareciera, pareciera no que viene a divertirse.
No,
en ese caso, responsabilidad de la directiva de Chivas, que acepta que Chicharo haga esto. El Chicharo debe dedicarse a Chivas, y ya después se dedica al streaming y a los negocios que él quiera en sus tiempos cuando se retire de jugador con Chivas.
México ganó a Estados Unidos en la Copa Oro W y aseguró el primer sitio. La información con Max Andalón en Contacto Deportivo.
El día de ayer, Estados Unidos recibió al conjunto de México y se termina por llevar un 2-0 en contra. Ya lo decíamos, Jacqueline Ovalle al 38 y Mayra Pelayo, marca los goles. También al 92 lo de Pelayo. Vamos justamente con lo que ocurrió dentro de la Copa Oro Femenina y hacemos contacto con Michele Giannone porque nos trae absolutamente toda la información. ¿Cómo estás, Michele? Como siempre, un placer tenerte en Contacto Deportivo.
Max, amigos y amigas de Contacto Deportivo, qué gusto saludarles. Les mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Los Ángeles, en donde ayer tuvimos la oportunidad de ser protagonistas de una noche histórica. Una enorme victoria, fenomenal victoria de la selección mexicana femenil, 2-0 frente a los Estados Unidos en esta primera edición de la Copa Oro de Mujeres, con dos golazos de Lisbeth Ovalle y Mayra Pelayo para que las dirigidas por Pedro López ganaran el grupo A de este torneo ante todo pronóstico. Es el primer triunfo de la selección mexicana frente a Estados Unidos en 14 años y es el primer triunfo en 42 partidos. Los 41 encuentros anteriores habían sido 40 victorias para Estados Unidos y tan solo un empate. Una victoria enorme para México, que fue mejor que las Barras y las Estrellas en todas las líneas de juego. Muy solvente en el tema defensivo. Estados Unidos nunca pudo romper líneas y, por supuesto, México aprovechando esas oportunidades para marcar esos dos golazos con Ovalle y Pelayo. Ahora México tiene que esperar a que se definan el grupo B y C hoy martes y mañana miércoles para conocer qué día, a qué hora y con quién jugarán en los cuartos de final. Les explico, ya que este torneo tiene un formato muy particular. Son tres grupos de cuatro naciones, clasifican las dos primeras de cada sector y las dos mejores terceras. Luego se vuelve a sembrar el torneo del 1 al 8 para los cuartos de final, por supuesto, con cantidad de puntos, diferencial de goles o enfrentamientos directos. En este momento, México, con 7 puntos y haber ganado el grupo A, proyecta para ser la sembrada número 3, porque Canadá y Brasil, se espera que en el papel, ganen sus respectivos grupos ganando sus 3 partidos, ergo llegando a 9 puntos, así que Canadá y Brasil se proyectan para ser sembrados 1 y 2 y México sería el sembrado número 3. El día sábado se enfrentarían el 1 contra el 8 y el 2 contra el 7 y el domingo 3 contra 6, ahí entraría México por los momentos, y 4 contra 5. Ambos partidos en la ciudad de Los Ángeles, en el estadio del LAFC. Gran victoria, histórica victoria de la selección mexicana femenil, que levanta la mano, da un fuerte golpe a la mesa y es seria candidata para ganar esta primera edición de la Copa Oro de Mujeres. Fuerte abrazo.
Muchas gracias, Michele. Como siempre, un placer tenerte en el Contacto Deportivo y toda la información. Pero ahora vamos con palabras de las protagonistas. Jacqueline Ovalle asegurando que esa victoria fue maravillosa.
Claro, con intensidad, con garra, con confianza, sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos que íbamos contra uno de los mejores del mundo y bueno, yo creo que entregamos todo al 100% el día de hoy. Un momento histórico, yo creo que muy merecido, todas mis compañeras se lo merecen. Yo creo que, pues contenta, no me caben las palabras de decirte, la verdad es que es un momento maravilloso y pues feliz de haberle ganado a Estados Unidos. Siempre nos transmite confianza, seguridad. Él nos ha dicho que somos las mejores jugadoras y yo creo que eso se vio transmitido el día de hoy.
Hay palabras de Jacqueline Ovalle, autora de uno de los dos tantos con los que la selección mexicana terminó ganando contra Estados Unidos. Y también vamos con el director técnico del Tri, Pedro López, asegurando que está orgulloso de sus jugadoras y que ellas tienen el mérito.
Sí, estoy orgulloso de mis jugadoras. Han salido con atrevimiento, con valentía, con la ilusión de hacer un gran partido contra una potencia como es Estados Unidos, sin renunciar a nada, se ha visto en cada gesto y eso se ha convertido en un partido espectacular que yo creo que ya ha dignificado esta Copa Oro para todos los espectadores y a todos los aficionados. A mí me gustaría hacer esto en una final de una Copa del Mundo, ¿no? Ha sido emocionante, yo he disfrutado cada minuto, tanto cuando estábamos defendiendo como cuando estábamos atacando. Siento que las jugadoras han salido sin limitaciones, han salido a disfrutar a la cancha e insisto, el resultado pues ha sido ese resultado y yo espero que no sea algo esporádico de un día de México, sino que lo podamos repetir. Hoy se ha visto ese lobo, se ha visto esa ilusión que todos tenemos los que estamos trabajando cada día en este grupo, pero insisto que de nada serviría si el próximo partido perdemos los cuartos de final y pasamos a la historia como el equipo que solamente ganó a Estados Unidos un día, sino que vamos a intentar repetirlo.
El análisis de este triunfo del Tri Femenil llegó a Misión Fútbol con Gabo Sainz, Eduardo Solano y Alexis Padilla.
Bueno, pues hay que valorarlo porque no cualquiera le gana a los Estados Unidos Femenil y con una selección buena, que lleva a los Estados Unidos y con dos golazos.
Sí, muy muy bueno el de Ovalle, fue muy muy bueno el gol y eso también obviamente fortalece una liga femenil mexicana donde hay varias centroamericanas, está la salvadoreña Serén, hay varias ticas, hay una directora técnica tica, así que muy bien por la liga mexicana que femenil, que eso está, es el producto de lo que se está viendo en esta Copa ahora, muy bien.
Bueno, la verdad que sí. Es importante a destacar ahí, Eduardo y Gabriel, hay temas importantes a destacar en el fútbol femenil, se habla de que hay poca asistencia en los estadios, se habla de que las mujeres ganan un poco dinero también a nivel profesional jugando fútbol comparado con cuando son torneos de hombres, así que ahí está este tema también que es un poco espinoso y un tema de que genera polémica, que por qué también este tipo de torneos se habla de que no hay mucha promoción para este torneo de mujeres, que no hay mucho dinero, que no hay muchos patrocinadores, entonces también es un tema interesante a tomar en cuenta para platicarlo aquí también.
Sí, ahora no hay mucha sí, Alexis, ahora entendiendo, diste en un punto clave, porque recientemente recuerdan que varias selecciones han pedido ganar lo mismo en el tema femenil. Recientemente la gente en Argentina se molestó con su selección y les dijo, ¿así quieren ganar lo mismo? Cuando no se paran en una cancha y lo hacen de buena forma, respeten la playera y demás. Es un tema complicado, ¿no? Porque no necesariamente que seas bueno para el fútbol varonil te quiere decir que ya eres bueno para el fútbol femenil. O sea, no es como una regla, Lalo.
No, es un proceso también, es un proceso, no de la noche a la mañana. Sin embargo, aquí en Costa Rica se hizo hace pocos días, se firmó un decreto, por decirlo de alguna manera, políticamente también en la Federación Costarricense de Fútbol, la igualdad en los premios de las mujeres y los hombres. Yo sí creo que el camino, y en esto no tiene nada que ver, que es sensible, ¿verdad? Es el tema de la igualdad de género, porque no estamos en contra de eso, pero así sí es. La evolución del fútbol femenino tiene que ir paulatinamente y se ganará su lugar indiscutiblemente, pero eso paso a paso, no por discriminación ni mucho menos, sino es por lo que se vaya cosechando, que tienen toda la razón del mundo. Un triunfo como el de ayer levanta, ¿por qué no?, la bandera del fútbol femenino, que en algún momento ha venido a la baja en resultados, en, como decían, en asistencias, lo decía muy bien Alexis. Pero es un tema bastante delicado para abordar, mi querido Gabo y Alexis, ¿no?
Sí. Es un tema que va a llamar el interés de nosotros, los encargados de comunicar a nuestra audiencia lo que sucede con el fútbol femenino. Pero vamos a ver qué sucede. Le digo, es cuestión de platicarlo un poco. Quizá vamos a coincidir en algunos puntos, pero a lo mejor estemos en desacuerdo en algunos otros, ¿no? Pero definitivamente se habla mucho de esto, de los salarios de las mujeres que juegan a nivel profesional fútbol, soccer, y también se habla de la asistencia, que no es como cuando juega un México-Estados Unidos. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, jugando en que sea inclusive un partido amistoso, no digamos en un torneo como una Copa Oro.
Yo recuerdo hace unos años cuando en Estados Unidos jugar contra Estados Unidos, cualquier país del mundo, era la verdad imposible,
era ir a comerte tres o cuatro goles. Y aparte era ir a comerte tres o cuatro goles de Estados Unidos, sin bronca.
Mínimo. Fácil.
Mínimo.
Pero las asistencias y el apoyo era otro. Hubo un cambio. Algo pasó en ese interín, porque cuando crearon la Liga Femenina, empezó como un boom, pero desapareció. Vendían ahí no sé qué situaciones comerciales, de mercadeo, de no sé, alguna cosa pasó porque no fue igual y decayó la Liga Femenina tanto así que hoy andan en un tumbo, me parece, no es como se esperaba que fuera, por lo menos en Estados Unidos. Uno ve la Eurocopa Femenina, el año pasado fue muy buena, a mí hubo partidos muy buenos, pero no todo es así, todo tiene que ir poco a poco, por lo menos en nuestro continente y en nuestra área, Alexis, Centroamérica específicamente. Costa Rica, el que había sacado un poco la cara, Panamá lo hizo bien en el Mundial, ahora tienen un problema porque les fue horrible en esta Copa, en la Copa Oro, El Salvador igual, Guatemala parecido. Yo creía que México no sé si Gabo tenía la fe que le iba a ganar México a Estados Unidos, pero
tampoco, o sea, tampoco, no soy tan ridículo, pero bueno.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia. También hablamos de la prelista de selección nacional para la Nations League, donde hay ausencias como la de Alan Mozo. Lo platicó Enrique Borja en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
Las peras y manzanas, cuando tratamos de explicar, entendiendo los tres que están ahí y todo el público, que los técnicos tienen a la gente que en un momento consideran que son los más aptos para poder integrar una selección, hay veces en que se van algunos nombres que por lo que están haciendo en la cancha o porque nos gusta o porque de alguna manera tienen los méritos suficientes, a veces no están en una de las listas, sobre todo una lista tan larga. Claro, yo para mí creo que Alan Mozo ha hecho méritos suficientes después de ver la lista como para estar en una selección como algún otro, pero pues hace 60 jugadores, muchos ya están, muchos que ni siquiera pensábamos que pudieran estar en el radar de Jimmy, que también te hace ver que ha estado yendo a ver la mayoría de los partidos. Bueno, hay jóvenes, hay experiencia, hay internacionales, hay todo. Creo yo que sí, hay veces en que podemos ver ese arrocito que no entró y que a lo mejor hay alguno por otro que tiene merecimientos, pero que está Memo Martínez también, que se podía pensar que a lo mejor no entraba. Está Pavel de Chivas, está Pocho, otra vez regresa a la selección. En fin, hay muchos jugadores jóvenes también que están, Denzel, Diego Medina, o sea, Juan Pablo acaba de meter un golazo, entonces creo que sí está haciendo una búsqueda. No te lo puedo explicar con manzanitas ni nada por el estilo, porque eso es muy difícil entender a los técnicos, pero hay que respetarlos por los resultados que tienen que tener, ¿no? Lamentablemente hay algunos que se quedan fuera.
Así es, Enrique, muy buenos días, qué gusto saludarte. Esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿no? De repente el técnico tiene su punto de vista, su concepto sobre todo, y de acuerdo a lo que pretende implementar dentro del equipo que va a dirigir, pues obviamente las características de los jugadores son los que le llaman la atención. Y en este caso, específicamente en el caso de Alan Mozo, yo comentaba con Antonio Murillo, nuestro señor productor, de que a mí me parece que tiene algunas situaciones que no le favorecen a Alan Mozo como defensa. Es un hombre que va bien por el costado de la derecha, que se agrega perfectamente, pero como lateral por la derecha, no sé tu punto de vista, Enrique. Creo que le hace falta en la marca, creo que le hace falta aspectos defensivos vitales para poder ser dueño de esa posición dentro de un selectivo nacional, ¿no?
Sí, mira, sabes, tienes toda la razón, Zuli, y esto es lo que tiene el fútbol, que podemos dar muchas opiniones, pero con esa definición que la comparto contigo, de alguna manera, también muchos de los jugadores que están nombrados tienen alguna carencia. Uh-huh. Entonces, lógicamente, cuando ves que hay podemos hablar de uno que no está y decir, pudo haber hecho por esto no está o por esto sí está, y después vemos a otros jugadores que probablemente tengan esa misma carencia en distintos puestos, a veces es difícil entenderlos. Por eso me voy mucho a la primera parte de lo que dijiste, uh-huh. Es donde yo estoy de acuerdo contigo. Los técnicos hacen o escogen a los jugadores, por eso son seleccionadores. Quiere decir que toman de cualquier equipo que quieren, tanto en México como en el extranjero, para poder planear lo que quieren realizar de acuerdo a los torneos y a los equipos con los cuales van a jugar, viendo los momentos, viendo la edad, viendo el futuro, viendo una serie de circunstancias que lógicamente te hacen tomar la decisión, pero al fin y al cabo es lo que considera Jimmy Lozano y su cuerpo técnico. Entonces, probablemente en la otra parte, sí, podemos decir algunas cosas como las que acabas de mencionar, pero muchos de los jugadores que están en la lista probablemente tengan ventajas y esas falacias, ¿no? Falencias.
Okay.
Don Enrique, muy buenos días, lo saludo con muchísimo gusto.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, siempre es un gusto saludarlo, le mando un abrazote.
Igualmente, Darinka, también.
Gracias, y bueno, de estos jugadores que salieron en esta prelista de la selección, creo que no hay muchas sorpresas, ¿no? Sería como los mismos jugadores que participaron en las eliminatorias contra Honduras, y pues algunos que llaman la atención, pues sí, Víctor, el Pocho Guzmán y también Jonathan Dos Santos. ¿Causan sorpresa para usted ver a estos jugadores en esta prelista?
No, sorpresa no, porque son jugadores que en un momento han hecho méritos para jugar en una selección nacional, tanto por el equipo al cual están, como por la personalidad que tienen. Sorpresas porque no tampoco, porque ya son dos jugadores con mucha experiencia que pueden apoyar a lo que está pensando Jimmy, es lo que te le decía yo a Zuli. Por ejemplo, aquí ponen los dos que alguien no los había metido en las anteriores selecciones, y ahora sí aparecen, pero los dos dentro de ese equipo, pues no podemos negar cómo están jugando. Es más, está convirtiendo, que no es goleador el Pocho, pues en su equipo sí está de goleador. Uh-huh. Y Jonathan Dos Santos, no podemos negar la clase de posición que está jugando en el equipo América con Fidalgo, con Richard, que está jugando muy bien, yo creo que es de los mejores también del torneo. Entonces, están haciendo méritos suficientes. Y sobre todo, Víctor en este torneo y Jonathan Dos Santos en el otro y en este. Entonces yo creo que las sorpresas pueden ser los jóvenes. Muchas veces mucha gente cuando le hablas de Denzel García, de Jordan Carrillo, de Juan Pablo Domínguez, pues a veces dicen, oye, ¿en qué juegan o en cuál juegan? Bueno, pues lógicamente tienes que ver ese tipo de situaciones. Sí conocemos, está jugando Pavel, le están diciendo Alexis, que podías pensar que después de lo que pasó en Chivas, uh-huh, no lo iban a seleccionar, trae una oportunidad. Memo Martínez, que quedó en un momento de los mejores goleadores, el mejor goleador del torneo pasado, y ahorita está metiendo goles en Pumas también. La juventud y lo nuevo, aunque no esté titular, y Marcelo Flores también anda. Todos tienen un algo para favor, sobre todo por los cuales lo seleccionó Jimmy, y todos tienen algo que podía ser en un momento dado comentable o no, para poder decir sí o no. Pero al fin y al cabo hay que tener toda la confianza. En un grupo de 60, pues hay veces que puede caber uno más u otro no.
El japonés Shohei Ohtani debutó con home run en el Spring Training de la MLB. Lo platicaron el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
Tomó tres turnos al bate Ohtani, ya salió del juego. Se fue hoy de 3-1. Fue un ponche en el primer turno al bate, bateó para doble play, rolling por segunda en su segundo turno al bate, y bueno, el cuadrangular que ya mencionábamos en su tercer turno al bate. Vayan llevando la cuenta, tres turnos al bate sumó hoy Ohtani. ¿Por qué? Recuerden que de aquí al 20 de marzo, la idea de Ohtani y del propio Dave Roberts, el manager de los Dodgers, es que tenga unos 50 turnos al bate para estar listo para esa serie allá en Seúl, en Corea del Sur, entre los Dodgers y los Padres, que va a ser la que va a dar inicio a la temporada de Grandes Ligas, ¿eh?
Oye, lo que es interesante aquí, que el propio De Robert dijo que se le preguntó, mi estimado Quiñones, bueno, ¿cuánto va a jugar Ohtani? Y el hombre dijo, bueno, él va a ser el que decida, el quien decida cuántos turnos al bate tomará. Sí. No hace falta manager. Otani me va a decir a mí si uno, dos, si tres. Y imagínate, después de ese salario.
Y después del salario, y hay que decir una cosa también que lo hemos mencionado y lo hemos hablado aquí varias veces. La disciplina que tiene un pelotero como Otani, tiene el pelotero asiático de forma general, permite usted darle esa libertad de, oye, lleva tú tu plan de entrenamiento, cuando te sientas ready, te reportas conmigo y vienes para acá. Eso no, también seguro. Es una realidad, ¿eh? Eso es una realidad. Sabemos la seriedad y la disciplina con que los peloteros asiáticos, japoneses en específico, llevan este trabajo. Pero también hoy jugaron, oye, un choque interesante este de pretemporada. Los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays. Sí, señor. Ganó Tampa 4-2. Vimos ahí ya a varios de los jugadores de Tampa. Yandy Díaz, hoy se fue de 2-0 el cubano. Brandon Lau de 2-0. Randy Arozarena se fue en blanco en tres turnos con un ponche. Josh Lau de 2-1. Harold Ramírez de 2-1. Parte de los que estuvieron como titulares del equipo de Tampa.
No se sienta mal, no se sienta mal. Yo no quiero que usted me vaya a sufrir hoy martes. Mira, no jugaron Josh en ese juego. Yo estaba mirándolo. Sí jugó Volpi, que se fue de 3-1. Pero no jugó tampoco Giancarlo Stanton. No jugó Anthony Rizzo. Sí, porque usted cambia mucho. Ayer usted estaba muy contento. Estaba eufórico por la victoria de los Yankees. Hoy pierden 4-2. Hoy comienzas hablando de Shohei Ohtani y no de los Yankees, tranquilo. Ni jugaron el juez, ni Giancarlo, ni Anthony Rizzo. Fíjate, tampoco jugó LeMahieu. Tampoco vio acción LeMahieu. Pero sí, para eso son estos juegos de primavera. Los Reyes de Tampa Bay con la victoria, como tú decías, de 4-2. Tampoco me deprime que hayan perdido hoy los Marlins. 7-1.
No, pero es que esto no puede deprimir a nadie, Beto. Esto es, recuerden, pretemporada, es sprint training.
Ayer usted me hablaba del sprint training, bueno, era como que había que salir.
Pero como mismo usted llegó a este programa tirando cohetes por el jonrón de Otani, señores.
No, pero sí, era del sprint training. Pero como ayer lunes usted salía y prácticamente estaba invitando a los seguidores de los Yankees a ir para el Madison Square Garden, ahí a las afueras del Times Square, a un carnaval.
Oye, hablemos de los Astros de Houston. Hoy perdieron 10-3 contra los Nacionales de Washington. José Altuve se fue de 3-0. Jordan Álvarez, el cubano, de 2-1. Alex Bregman como tercer bate en tercera base de 3-0. Kyle Tucker de 2-1. José El Pito Abreu de 1-1 en ese desafío. Jainier Díaz, nuevo receptor titular ya de los Astros, de 2-0. Jeremy Peña se fue de 1-0 en ese encuentro. Y en el picheo estuvo el mexicano José Urquidi, el de Mazatlán, Sinaloa. Trabajó 2 capítulos completos, permitió solo un hit, 5 carreras, 5 boletos y con un par de ponches. Hablando de los Astros, Beto, Justin Verlander todavía no ha podido lanzar en esta pretemporada. Tiene molestias en el hombro derecho, sin embargo, ya realizó una sesión de bullpen este martes sin ningún problema. O sea, hoy Verlander lanzó con más intensidad y sus envíos fueron más consistentes, según está reportando MLB.com. Controló muy bien la recta y el cambio, realizó un total de 50 lanzamientos durante esta sesión. Todavía lo van a llevar con calma, quieren ver cómo se siente el miércoles. Y si está bien, el derecho de 41 años, todo un veterano, podría hacer otro bullpen el viernes o el sábado, de acuerdo con el coach de pitcheo de los Astros, Josh Miller. Y otro de los brazos de los Astros de Houston es Framber Valdez, quien ya habló también, por cierto, para lo que va a ser su actuación en esta pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Beto, otro brazo, el de Framber Valdez, que sabemos está llamado también a ser protagonista dentro de la rotación de Joe Espada, recuerden, el nuevo manager de estos Astros de Houston.
Sobre este debut de Otani y de su compatriota Yoshinobu Yamamoto, Enrique Burak compartió en el vestidor con Tate Gómez Luna y Lalo Leal.
Que hoy va a debutar Shohei Otani con los Dodgers en la pretemporada de las Grandes Ligas y mañana lo va a hacer Yamamoto. ¿Qué impacto van a tener estos dos japoneses en el equipo de Los Ángeles? ¿Cómo estás, Enrique?
Pues digo, evidentemente se espera que sean jugadores de impacto inmediato para los Dodgers. En el caso de Otani, pues sabemos que por la segunda operación de millón que le hicieron, solamente estará bateando en el año, pero el año pasado fue el líder en cuadrangulares de la Liga Americana con 44 y además estuvo muy cerca de las 100 carreras producidas, tiene velocidad en las piernas, los 8 triples, los robos de base que tuvo, es un jugador realmente espectacular, Shohei Ohtani. Y en el caso de Yamamoto, pues es un pitcher que en tres ocasiones consecutivas ha sido designado como el jugador más valioso de la liga japonesa. Entonces, estamos hablando de peloteros que deben contribuir notablemente a los Dodgers de Los Ángeles, que por cierto, en este momento está jugando la parte alta de la cuarta entrada del partido contra los Medias Blancas de Chicago. Esto es en Glendale, en Arizona. Comparten instalaciones los Dodgers y los Medias Blancas. Y Chicago está arriba en la pizarra, 4-1. Aunque bueno, pues evidentemente esto no quiere decir nada. Es un partido de pretemporada. El caso de Ohtani va de 2-0, se ha ponchado una vez. Pero deben ser dos peloteros que ayuden notablemente a los Dodgers. Y principalmente el aspecto del picheo, porque el orden al bat de los Dodgers es impresionante por donde lo veas. Pero en este jueguito ganas con el picheo.
Enrique, ¿cómo estás? Te mando un enorme abrazo. Me encantaría que me platicaras de los Rangers y acerca de la MLB, que dieron a conocer el calendario del All-Star Week en julio de este año, precisamente en Arlington, Texas. ¿Cómo está el juego de la MLB comparado al de la NBA, el juego de las estrellas, y al de la NFL?
Pues mira, te diría que está mucho mejor.
¿Que los dos?
Puede ser que no sea lo mejor, pero lo que sucedió hace pues que un par de semanas en el juego de estrellas de la NBA en Indianápolis fue algo caricaturesco, con 397 puntos entre los dos. El este que gana tuvo 42 triples. Está bien que sea una exhibición, pero si quieres ver exhibición, mejor ve a los Harlem Globetrotters y te vas a reír y divertir. Pero ahí, pues a los 5 o 10 minutos, ya era un partido completamente monótono y aburrido, en donde las defensas no existen. Francamente, yo lo vi 10 minutos y le cambió, o sea, me aburrí profundamente. La cuestión de la NFL, pues ahí sí le intentaron, le movieron, le buscaron, y ahora pues es un fin de semana donde viene una serie de actividades, y el partido pues ya es el Tochito Bandera. La verdad es que yo tampoco sigo ya el Juego de Estrellas. Y en cuanto a Grandes Ligas, pues creo que es lo mejorcito. Creo que le ha robado gran parte del show el Home Run Derby, que se hace un día antes, pero pues aquí no tienes para el partido como tal el problema de la NBA, en donde pues no es cuestión de defensa como tal, sino que pues ahí aparecen los pitchers, que siempre los ponen a trabajar una entrada y lo hacen bien. El caso de la NFL, en donde pues no hay partido a mitad de la campaña por la naturaleza del deporte, y puede venir una lesión y para qué quieres. Aquí pues no está tan latente esa posibilidad. Entonces, me parece que de esos tres que pusiste, el mejor es el Juego de Estrellas del Béis.
Para despedir, locura.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Y oiga, hoy no vino el Don Peter, oiga.
Bueno, no vino, pero pues ¿qué tiene?
No, pues que se quedó ahí retosando en la milpa.
Pues sirve que nos tomamos las que le tocan a él, pues ¿qué tiene?
Pues ya, abra, bueno, ya es martes, ya es hora, ¿no? Ya, pues,
a ver, martesito. Échale, pues.
Dele, qué sabroso. Sí, como de quiñó. Y ahora es que iré, le voy a contar que la ciudad de San Luis y Querétaro se unen por la carretera 57. Y es por eso que a su enfrentamiento se le llama así, pues el clásico de la 57. Y miren, la verdad, no es por ofender a nuestros amigos queretanos ni sanluisinos, pero pues
yo
es que primera división.
Dato, la verdad.
No son tan populares, oiga, así que es un clásico de divisiones de ascenso, pues, o sea, no les estamos diciendo nada feo, ¿verdad?
Ah,
pues,
qué no, chistoso, no me
sígale a usted, porque me voy a trabar.
No me ay. Pues fíjese que la primera vez que se enfrentaron fue el pasado 25 de agosto, pero de 1957.
Fue tiarto pasado,
ya. Tiene retiarto tiempo de eso, la verdad, yo le estoy trayendo historia pura.
¿Y?
No era ni este Atlético de San Luis, ni estos Gallos Blancos que conocemos, no. Pero sí los equipos representativos de ambas ciudades, para que se lo sepa. ¿Y? Pues se van a estar enfrentando por ire nomás este número. Centésima ocasión en la historia, fíjese.
¿Eso cuánto es, oiga?
Eso, pues, como...
Son como 100, ¿no?
Sí, pues, si le echa cuentas.
Sí,
le echa cuentas,
100,
sí.
100 veces han enfrentado estos dos.
Iren. En esta ocasión, el triunfo, pues, fue para los potosinos por 1-0, iré nomás.
Miren, pues en 1994 ya se volvieron a enfrentar. Ahora en la primera A, esa cuando todavía había ascenso o descenso y se llamaba primera A. Y la victoria fue para el San Luis por 2-0. Equipo que también se llevó el clásico más importante de la historia en la final por el ascenso en el 2005. El San Luis remontó un 2-0 en contra y lograron su boleto para la primera división. Y luego ya desaparecieron otra vez. Y bueno, en fin.
Pobrecitos. Ya en la primera división, iré nomás los gallos, se han enfrentado a dos versiones del San Luis, con los gladiadores que jugaron 14 veces con 5 triunfos potosinos y 3 queretanos y 6 empates, bueno, hartos números. Como Atlético de San Luis se han enfrentado apenas en 9 ocasiones, iré 9 veces, 4 victorias de los rojiblancos por 3 victorias de las emplumadas y 2 empates.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1929 nace en Sao Paulo, Brasil, el legendario Dalma Santos, considerado como el primer gran lateral en la historia del fútbol mundial, 3 veces campeón del Brasileirao con el Palmeiras, 4 veces mundialista en el 54, 58, 62 y 66, 2 veces campeón del mundo y nombrado uno de los 100 mejores futbolistas de la historia, murió en el 2013.
En 1943 nace en Río de Janeiro, Brasil, el entrenador Carlos Alberto Parreira. A nivel de clubes fue campeón en Brasil con el Fluminense y en Turquía con el Besiktas. Campeón de la Copa América en el 2004 con Federaciones 2005 y campeón del mundo con Brasil en 1994.
En 1976 nace en Torrance, California, el exjugador de la NFL, Tony González. Considerado como uno de los mejores alas cerradas de la historia, fue seleccionado en el draft del 96 por Kansas City y de la Universidad de California. Se retiró en el 2011 y fue miembro del Salón de la Fama a partir del 2019.
¡Ay, lo está apresurando! Y es que en 1963 nace en París, Francia, la cantante y compositora española Salomé Jiménez. Escuchamos este temazo porque grabó 13 discos, fue 2 veces nominada a los Grammys Latino y fue vocalista de la banda Presuntos Implicados.
Esta canción está sabrosona.
Abandona todo al paso.
Tal día como hoy.
En 1900, un grupo de disidentes del club de gimnasia MTB de Múnich se separan para formar su propio club de fútbol, el Bayern Múnich, actualmente el club más ganador de Alemania y uno de los más grandes del mundo, 33 veces campeones de la Bundesliga, 6 veces campeones de Europa, entre muchos otros trofeos, está cumpliendo 124 añitos, está joven todavía.
En 1999, el Aston Villa se convirtió sin saberlo en ese momento en el último club de la Premier League en iniciar un partido con solo jugadores ingleses por nacimiento. Las 3 sustituciones también fueron por ingleses, aunque lamentablemente el equipo perdió 4-1 ante el Coventry.
Por eso no los meten. En el 2018 se entregan los premios Laureus en Monte Carlo, Mónaco. Serena Williams es nombrada la deportista femenina del año, mientras que el también tenista Roger Federer obtiene el galardón en la rama varonil. El equipo Mercedes de Fórmula 1 gana en la categoría de equipos.
En el 2005, el actor Jamie Foxx gana el premio Oscar a Mejor Actor por la película Ray, en la que interpreta a Ray Charles. El Oscar a Mejor Película es para Million Dollar Baby, quien también se lleva el Oscar a Mejor Director con Clint Eastwood y a Mejor Actriz Hilary Swank. ¡Ay, caray! Con los nombres. Pero ahí le va la canción.
¡Ay, caray! ¡Ay, caray!
¡Ay, caray!
¡Ay, está bien buena!
El podcast Lo Mejor de tu DN Radio está disponible en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.